Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y vamos a pasar lista. Hola Manolo, Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar, hola Robert.
Aquí estamos, muy buenas.
Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Juanma Castaño, hola Juanma.
Hola, Joseba.
Me he saltado a José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Ahí está. Manu Carreño, hola Manu.
Hola, Joseba.
Y está también en Barcelona. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Voy a dar 5 segundos por si alguien quiere... No os estoy preguntando, os estoy proponiendo. ¿Queréis decir algo de las elecciones catalanas? 1, 2.
Pues yo que me alegro que haya ido tanta gente a votar, que haya sido de una manera pacífica y que a partir de mañana comienza un nuevo tiempo donde los políticos que tenemos, tanto catalanes como españoles, me imagino que tendrán que trabajar para llegar a un entendimiento, como toda la vida ha sido.
Lo que diga el pueblo.
2.
Adiós, gracias. Pasó el 27 de septiembre.
Hala, pues ya está. Lesión de Messi. Partiendo de la base, os voy a proponer una cuestión, a ver qué os parece. Partiendo de la base de que el Barça es el mejor equipo del mundo, o junto al Madrid son los dos mejores equipos del mundo, que ese no es el debate hoy. Sin Messi, en el escalafón de los mejores equipos del mundo, ¿en qué puesto ponéis a este Barça?
Pues entre los 5 mejores.
Sí, tanto.
Ayer escuché yo una cosa tremenda, ¿no? Que el Barça sin Messi se volvía vulgar. Y yo digo, joder, yo esta foto no la he visto, ¿no? Messi lo que hace es al Barça más grande, pero desde luego, como dice Manolo, el Barça está entre los 5 mejores equipos del mundo. Messi
entre los 3 mejores.
Sí, lo que pasa es que con Messi es el mejor,
claro,
y ya pasa de ser el mejor del mundo a entre los 5 mejores del mundo, y eso ya es un detalle importante,
¿eh? Vas a pelear.
Exactamente.
Hombre, y luego que pasa, pero bueno, a mí pasa en que es fatal siempre que pasa una lesión de esta importancia, pero está pasando en septiembre, acabó septiembre, esto te pilla en el mes de abril y probablemente podría ser decisivo para la suerte del Barça en las, hombre, en las competiciones.
Hay una parte
con 8 semanas, pues, que dice que vuelve a finales de noviembre.
Hay una parte importante en esto, y es que los rivales que se enfrenten al Barça van a perder mucho miedo del que tenían si no está Messi.
Sí.
Pero ha habido pocos momentos para valorar lo que queremos valorar, ¿no? Pero lo último que me viene a mí a la mente es en el Calderón, y hicieron un grandísimo partido desde el minuto 1, donde creo que dominaron al Atlético de Madrid.
Ha dicho una cosa, Juanma, que es importante, que es cierto que los rivales le van a perder un poco el respeto al Barça porque no está Messi, pero también tenemos que valorar...
Igual eso es bueno para el Barça también.
No, claro, tenemos que valorar otra cosa. También hay otros futbolistas que muchas veces se ven mediatizados por la presencia de Messi, que a lo mejor van a crecer. Yo he visto muchos contraataques del Barça, los que buscan a Messi. A lo mejor ya no hace falta buscar a Messi. ¿Cuántas veces hemos visto posibilidades de que Neymar, Suárez, Rakitic, Iniesta pudieran chutar y marcar ellos, y en cambio prefieren jugar y buscar a Messi?
Manolo,
pues a lo mejor crecen estos.
El Celta le perdió el respeto al Barça. Messi. Y estaba Messi.
Sí, más la baja
nunca
de Messi,
sabemos lo que va a pasar.
La baja de Messi, claro, no se puede solucionar. Claro. Y a partir de ahí la única alternativa que tiene el Barça es mejora colectiva, porque no hay ninguno con su capacidad de creación, no hay ninguno con su capacidad de definición y no hay ninguno con su capacidad de intimidación. Es cuestión de plantear una mejora en un crecimiento en el juego, y que de la continuidad en el juego, más que de las acciones aisladas como ha venido pasando ahora al inicio, el Barça se acaba de sacar adelante los partidos.
Por cierto, que esa mejora tenía que llegar con Messi también.
Sí.
Es decir,
por descontado.
Eso es, que el arranque de temporada en cuanto a juego del Barcelona no ha sido, vamos a decir, por lo menos brillante, y que estuviera o no estuviera Messi, este Barcelona tiene que mejorar.
No lo fue el año pasado, tampoco lo está haciendo ahora en el sentido del fútbol del nivel que uno espera del Barça. Está sacando los resultados teniendo en cuenta el calendario que lleva, los puntos son muy buenos. Pero indudablemente tiene que mejorar. De hecho, del partido del sábado, futbolísticamente puede rescatar pocas cosas. Yo creo que la lesión de Messi le hubiera tapado toda la trascendencia al partido, aunque hubieran quedado 5-0 y subiendo mucho el nivel del juego, porque es la lesión de un futbolista, una marca mundial en el fútbol. Pero es que, aparte de eso, realmente lo que vimos en el campo no da para recordar.
Ya, pero el problema del Barça no es solo Messi. El problema del Barça en estos momentos es que su zona defensiva o sus
el sistema,
el equipo, claro,
el sistema defensivo, es decir, está en un momento cogido con pinzas.
Eso lo más, eso lo más sospechoso. Messi, ¿eh? Es claro, y eso es lo más sospechoso. Ahora también decir otra cosa, también depende mucho de los rivales, por no decir del rival. Si el rival no le puede ganar al Málaga en el Bernabéu, pues todo eso te va dando un aire al Barça, pues que si, si es un Madrid como el del año pasado empezó, pues, sí, pues sería mucho más preocupante y angustioso.
Yo creo
mientras
que
lo tenga ahí.
Creo que le va a pasar factura, primero porque no va a estar Messi, que es como cuando los Bulls no tenían a Jordan, por mucho que los demás fueran muy buenos, te faltaba Jordan. Sí, sí. Y a este Barça le falta Messi. Y segundo, porque el que entre está a años luz de Messi. Porque lo lógico sería decir, bueno, pues venga, Neymar, Suárez y Pedro. Pues que Pedro no está. Bueno, pues Neymar, Suárez y Rafinha. Aunque Rafinha está roto.
Y un cambio
bueno, pues
de sistema,
Neymar, Suárez y ¿quién?
O meter a alguien en el centro.
Eso te iba a decir, claro. Un cambio de sistema.
Meter, claro, ya, te obliga, arriba... ya te obliga a cambiar tu manera de jugar, bueno, si cambias
pero,
de esquema.
Bueno, sí, la... pero no hay ningún drama
tampoco. Si no, si es, no que es la... Munir o... Hombre, es un drama, jugar... es un drama que el siguiente después de Messi sea Munir.
No, pero no, es un drama cambiar un poco la forma de jugar, dejar arriba...
A que durante muchos años ha jugado en una banda y mete Neymar, Suárez y Iniesta y refuerza dentro del campo con Sergi Roberto,
claro, eso,
Busquets, bueno. Rakitic, por ejemplo.
Yo creo que va a pasar factura.
La manera de jugar no solo es el sistema, también es el la alineación que haces. Claro. Pongamos por caso, en el partido de Las Palmas no es lo mismo jugar en el centro del campo con Busquets y Mascherano juntos, claro, que con Busquets e Iniesta. Y esa también es una opción que puede...
Ahora, la gran faena es para Liga, ¿eh? O sea, el día que se retiren Cristiano y Messi, no sé qué será de nosotros, porque perder a Messi 2 meses en la Liga me parece pues lo más que triste que nos ha pasado.
Enviudaremos.
Es un drama.
Enviudaremos. Sí,
señor. Hay un dato que es muy importante.
Bueno, es un drama.
Hay un dato que es muy importante y es saber hasta qué punto ahora Luis Enrique realmente tiene claro lo que quiere hacer.
Yo creo que sí lo tiene. ¿Sabes por qué creo que lo tiene? Porque yo creo que el Barça tiene un patrón de juego, un patrón al que no creo que renuncie, más allá de, como hemos dicho Rico y yo anteriormente, puedes modificar en cuanto a tus futbolistas.
Pero lo tiene que modificar.
Uno u otro,
es que yo creo que lo tiene claro porque no puede hacer muchas cosas.
No,
claro,
sí, claro. Puede hacer muchas también cosas, es que... pero lo que no va es a modificar la manera para el Barça.
Puede hacer un 4-4-2,
claro,
sería raro, puede hacerlo.
O mete a Munir a Sandro con los dos de arriba,
sí, y Iniesta como un volante más.
O mete un volante más, claro.
Y para de contar.
Tampoco, pero es que tampoco puede hacer mucho más.
Pero ya te estamos dando soluciones.
Hay variantes, no es que no pueda hacer otra cosa.
Hay dos variantes.
Entre el partido de ayer y el partido del Madrid, el Barça... que se va a perder Messi 8 partidos, 5 de Liga y 3 de Champions.
Suponiendo que los médicos digan la
claro,
verdad.
Suponiendo que dure esos 8, tampoco es que el Barça se le exija mucho el calendario que le toca, ¿eh?
Porque es que por eso lo he preguntado a Manolo, porque yo creo que los 8 partidos, y tiene una salida a Sevilla y tiene que jugar contra el Villarreal, es hiper favorito en todo.
Hombre,
¿no?
Claro. Por eso te digo que es que tampoco es que estemos hablando de que tiene que jugar contra el Valencia, contra el Madrid, contra el PSG, contra el Bayern Múnich. Bueno, tiene un calendario, como todo, difícil, pero de esos 8 partidos tiene, para mí, el más complicado, el que va a Sevilla, porque es cierto que tendrá que recibir al Villarreal, pero tendrá que recibirle dentro de casi 2 meses y tendrá que recibirle en el Camp Nou, que quieras o no quieras, el Barça, con Messi, sin Messi en el Camp Nou, favorito.
Manolo, de todas maneras, el calendario hoy es una sorpresa, ¿eh? Porque claro, ya vimos ayer el Málaga, hemos visto Las Palmas, el Sporting, el Eibar, está... Y a mí personalmente me está gustando, vamos, que pase
y lo que, y lo que les está costando ganar a todos.
Adiós, gracias.
Y dentro de 2 meses es mucho más de lo que llevan ahora compitiendo. También veremos equipos más hechos, más formados, que no dependan tanto de una opción individual, pero vamos, desde el punto de vista del Barça, yo creo que sería un error plantearse la lesión de Messi como que está recuperado para el día del Madrid. No, antes del día del Madrid tiene un montón de partidos que si los multiplicas por puntos son una barbaridad.
O sea, 15 en Liga, para empezar.
Pues que tienes que responsabilizarte ahí colectivamente de solventar eso y sacar los partidos adelante.
Si el sustituto de Messi puede ser un tal Iniesta, al Barça lo entreno yo. Por teléfono y los miércoles.
Ya, si esto fuera normal. Si
vamos,
esto fuera,
es, que, si esto claro, fuera... es que parece que estemos hablando del Dinamo de la Poronga.
Que si, yo, perdona que te diga, Tomás y Borotón. Es que si tú miras los 5 de Liga, es, bueno, el Barça favorito como el Madrid, siempre, con Messi o sin Messi. Pero bueno, vamos a complicárselo. De los 5, yo repito, creo que 4 los va a ganar con Messi sin Messi. Otra cosa es que luego los gane. Y el que complica es el del Sevilla. O sea, que hasta ponte muy mal, el Barça de 15 podría asegurar 12, y si suena la flauta 13 empatando, y si ya lo borda 15. O sea, que tampoco es que es dramático el calendario que le toca al Barça con Messi. No, me parece más problemático la Champions.
No es dramático, pero ha tenido partidos en casa que aparentemente eran de un...
Pero relativamente, con Messi, ¿eh?
Sí, con Messi relativamente sencillos, y le ha costado mucho trabajo sacarlos. Messi, ya, pues de manera fuera... que no harían mal en ir pensando solo en el primer rival y eliminarle y luego pasar a otra
pero
cosa.
Pero si esto fuera normal, Miguel, es decir, ¿cuándo quiere el Barça tener a Messi?
Bueno, a febrero o marzo.
Cuando se deciden los títulos. Pero claro, la lesión es lo bastante larga como para que si te despistas, algún título se te pueda escapar. Ahora tiene una importancia trascendental el partido, por ejemplo, contra el Leverkusen. El empate de Roma ya no es tan bueno.
Te lo he dicho yo, Rico, es más difícil para mí lo que le queda al Barça en Champions, entre comillas, lo que es difícil por lo que se pierde Messi, que lo que le queda al Liga. Joder, que Liga tiene que jugar con el Getafe, con todo mi respeto, que te puede puntuar, con el Eibar, con todo mi respeto.
Pero el Bayern Leverkusen es mejor que el Getafe.
Sí, hombre.
Yo creo que sí.
Infinitamente
¿estáis,
mejor.
¿Estáis siguiendo la Bundesliga?
Ojo, que tiene a Chicharito. Cuidado, que está Chicharito ahí.
Si no, que se lo pregunten al Atlético Madrid el año pasado.
Yo tengo opción de ver ahí con estas cosas que pagamos todos partidos de Bundesliga y de la Liga Española, y la verdad, el Leverkusen me parece un equipo que en una tarde alocada te puede meter cuatro goles y pintarte la cara, pero al más pintado.
Bueno, el año pasado, el Atlético Madrid lo eliminó por penaltis y pasando las canutas.
Hombre, que viene a empatar en Roma, que no se puede, tienes que hacerte fuerte en casa, claro. Empezando por el Barça.
Y te estás jugando el primer puesto.
Me parece más complicado para
el Barça sin Messi que la Liga. El Barça sin Messi debe ser claro favorito frente al Bayern Leverkusen.
Pero le tiene que ganar.
Lo que pasa es que la diferencia de cuál es, Brotón, que en Liga te puedes permitir algún tropiezo
y ahí no.
Mientras
y
que en Champions tienes que tener cuidado con los tropiezos.
Favorito, ¿sí? José Joaquín es
que estáis contando,
lo que pasa
que
es
que en el grupo de Champions entran dos, o sea, que es
sí,
que
sí, claro.
Sí, sí, pero
te voy a contar una cosa, mira, si el
clasificarse no es el problema, hombre.
Claro, el Leverkusen de Moja se pone en 6
y la Roma va a ganar,
se pone en 4.
Claro, sí, claro, sí. Easy.
No, joder, es que estás preguntándome.
Entonces, pero solo se ha jugado una jornada.
Tú, Juanma, que gana todo. Pues entonces,
yo soy al contrario que vosotros. Yo creo que es más complicado en Liga que en la Champions.
Liga no tiene pinta de ese de un pleno de 15 puntos, ¿eh? Claro. Tal y como está esto armado, ¿eh?
Y es que en la Liga, un empate es ceder terreno. Mira lo que le ha pasado al Madrid.
Escúchame, ¿y lo tiene el Madrid garantizado el pleno de 15?
No, por eso te digo, que no lo tiene nadie, ¿eh? Que esas cuentas de, no, bueno, pues el Barça a lo mejor saca 13-15, pues está la Liga, que no veo yo tan fácil para estos equipos, que bueno, ya estamos viendo.
Sí,
el Madrid pincha en Gijón,
Roberto,
pincha ayer contra el Málaga, sufre contra el Granada.
Tienes razón, si el Barça no gana al Eibar, no gana al Getafe, pues entonces seguramente es que
entonces
no se merecen no ser campeón.
Claro,
a lo mejor no se merecen entrar en Champions.
Sí, pero es que las cuentas que estás echando tú para adelante las estoy echando yo también para atrás.
Claro,
o sea, vale,
claro,
tu racionamiento
es más
mío.
Favorito en el Barça-Eibar,
pero por
el
la,
Eibar.
Sí, pero por la dinámica que estamos viendo a esta Liga, que les está costando, esos paseos de tacadas de ganar 5 partidos, yo no veo nada
pero
claro.
Pero en la Liga
para
es más fácil a 5 partidos que tengas opción de equivocarte y puedas recuperar que
tienes
la Champions,
menos margen de rectificar
partidos.
En la Champions, eso, claro. Es evidente.
La cosa es que Messi es esencial también en esta parte de la temporada, porque quieras que no, si un partido no lo estás jugando bien, siempre tienes la posibilidad de que Messi saque una falta, de que Messi haga un slalom, de que quiebra uno en el área y la meta de vaselina.
Bueno,
y eso
pero
no
Miguel,
lo tiene.
Ahora es, que espabile
es,
Neymar,
es, claro, claro,
que diga esa... Neymar, aquí estoy yo soy el bueno, yo costa
esta
pasta.
Neymar, Suárez y todos los demás.
Bueno, yo creo que Suárez no le hace falta espabilar, ¿eh? Yo creo que sigue siendo quien es y va a seguir siendo el mismo con Messi o sin Messi. Pero Neymar, que es la otra estrella del Barça, es el que tiene que decir, aquí estoy yo y yo gano partido solo.
Un pasito adelante, ¿no?
Claro, yo gano partido solo, como Messi.
Hay que dar pasitos, pero todos.
Sí, bueno, pero tú me entiendes lo que te digo.
Estos esencialmente, porque son teóricamente los que también marcan la diferencia, pero luego hay otros.
Pero Miguel, igual que al Madrid le exigimos cuando no está Cristiano que Bale dé un pasito.
Sí, hombre, sí.
O cuando
sí,
no está Messi que lo dé Neymar.
Por descontado, por descontado.
Oye, ¿quién va a tirar los penaltis en el Barça?
Neymar ha dado pasitos, ¿eh? O sea que no, la comparación con Bale no me parece justa.
Bueno, pero los tiene que dar ahora que no está el otro, ¿eh?
Sí,
bueno,
también
pero
tiene un.
Quiero
tiene,
decir que, pero que no me compares, o sea, una cosa
no,
con
no,
la
no
otra.
No es que te compare, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes a Messi a tu lado, Messi te hace bueno.
Sí.
Ahora, cuando no está Messi, pero, tú tienes que mostrar que eres el bueno también, ¿eh?
Te hace bueno y te hace, no, y te hace ser un
bueno.
Buen... Y te
no,
hace
Neymar ser, es muy bueno, pero el otro
sí,
mejor.
Pero te hace ser un buen secundario.
Claro.
Yo creo que Neymar tiene bien aceptado, no digo que esté acomodado, pero tiene aceptado que es un
que
secundario
segundo,
de oro.
Sí, sí.
Pues
ahora le toca
ser
el actor principal,
pero,
¿eh?
¿Quién va a tirar los penaltis en el Barça?
Cualquiera.
Sí, o Neymar o Luis Suárez.
Oye, el otro día
o
la selección lo tiró Iniesta.
O Mascherano.
O Rakitic los tiraba en Sevilla.
Y Iniesta lo tiró en la selección el otro día.
Douglas. No sabemos cómo
Tony,
los tira.
Tony Douglas. Cambiamos al Madrid. ¿Algo que reprochar en cuanto al juego, evidentemente, al Real Madrid ayer?
Yo, en cuanto al juego, yo distingo entre jugar bien y empujar mucho y crear muchas ocasiones, ¿eh? Que una cosa no es lo mismo que la otra. Yo creo que el Madrid empujó mucho, tuvo muchas ocasiones, pero jugar lo que se dice jugar bien... Para mí jugar bien es otra cosa, es llevar el partido a todo terreno, que no te cree problemas el contrario, que tengas más recursos para dominar que no solamente los centros laterales, y no estuvo mal en Madrid, sobre todo en la segunda parte, que fue hizo todo lo que podía para intentar marcar. Pero yo distinguiría entre empujar y jugar bien, y creo que el Madrid lo que hizo fue empujar bien.
Lo que está claro es que meterle un gol a este Real Madrid... Hay que sudar mucho. Para hacerle un gol al Madrid es muy complicado. Es verdad que mucha gente dice, no, segundo empate a cero ya en la temporada. Es verdad que es un segundo empate a cero en la Liga. Pero creo que le han metido uno, me parece, ¿no? Desde que ha empezado.
Sí, pero
o sea,
hay que tener
un gol en seis partidos. Y ayer me pareció...
También hay que ver con quién ha jugado
sí,
Madrid.
Sí, es verdad. Pero que ayer me pareció un milagro que el partido acabara 0-0. Eso y mira sí, que le dimos mérito al Málaga, lo hizo de narices... Pero me parece un milagro que el partido acabara 0-0.
Mano, yo en referencia a lo que estás diciendo, ayer sí que vi ofensivamente un Madrid muy poderoso, jugando bien o jugando mal, pero siempre te crea, ¿no? Y siempre tenía las ocasiones. Pero defensivamente, no lo vi...
Mira, yo te voy a decir un detalle para que os valga. El Madrid ha jugado con el vigésimo...
Faltaban dos piezas claves, ¿eh?
Mira, el Madrid ha jugado con el vigésimo, o sea, con el último, con el antepenúltimo, con el cuarto por la cola, con el sexto por la cola... Y con el décimo, que es el Betis. El Madrid defiende bien, pero vamos a valorarle también cuando haya enfrente equipos que te compliquen.
Defiende
de momento
bien, pero...
no le han complicado. Bueno, y le ha complicado. Ayer le complicó el Málaga, le hizo ocasiones y yo estoy al Granada.
Defiende bien y la estrella es el portero. Una de las estrellas de Madrid es el portero.
Bueno, yo lo que me pregunto es. Vosotros, yo es que lo digo y a veces soy pesado. ¿Vosotros veis mucha diferencia entre este Madrid y el del año pasado?
No.
Sí, yo veo una diferencia notable. Y es que Cristiano está peor.
Bueno, digo futbolísticamente, no digo...
No, Manolo se refiere a que antes defendían 8 y ahora siguen defendiendo 8.
Diferencia, el año pasado jugaba
mejor. Arriba,
no,
sigue...
sí, exacto, el año pasado en esta fase empezó a jugar muy, pero que muy bien.
Yo creo que falta un tipo muy importante en el Madrid, que es James, importantísimo, pero me pasa lo que dice Roberto. Quitado la primera parte de San Mamés, a mí el Madrid me sigue faltando una pela para el duro. Y dices, oiga, el partido de ayer, pues hombre, sí, normalmente lo tiene que ganar, porque pues, hasta remata 40 veces y todo lo que tú quieras. Pero esa sensación de plenitud, coño, la primera parte de San Mamés, a lo sumo. Y que el portero del Madrid sea, como estáis diciendo...
Cuando dices que falta James, Guas, leo entre líneas como que entiendes que Isco no ha aprovechado del todo la ausencia de James.
No, no os puedo ver de que Isco aproveche y deje aprovechar, es que yo creo que James es titularísimo en el Madrid. O sea, yo creo que es un tipo que le da un fútbol y un gol que Isco, por ejemplo, no tiene.
Sí, pero
y yo no digo que Isco
entonces ¿qué haces? ¿A quién dejas?
Yo 4 y la de BC pongo 2. Es que esto lo vengo diciendo...
Este es el debate del año pasado.
Lo vengo diciendo, claro,
es distinto,
lo vengo diciendo.
No,
lo que pasa es que tú, mira, tú eres como Paco, tú quieres llevar al debate a James Isco.
No,
y ese no es el debate.
¿Cuál es el debate?
El debate no es ese, el debate es, ¿quitas a uno de la BBC? Sí.
Ahí está.
Ese es el debate.
Ahí está.
Llevar el debate a James Isco es pervertir el debate.
No es pervertirlo. Sí. Vete al Bernabéu y pregunta a ver a quién quiere la gente.
Pero Manolo, hay que ver para quitar uno de la BBC que tienes detrás.
¿Cómo?
Hay que ver para quitar a alguien de la BBC que tienes detrás, bien sea Isco o cualquier otro.
No, si yo lo que decimos el Guas y yo es que el Madrid con 4 en el medio
y tanto
juega mejor que con 3 arriba.
No hablemos más.
Entonces, nosotros no permutamos James por Isco. Nosotros lo que decimos es que con James, Isco, Modric y Kroos, o Modric y el
os cargáis a Bale.
¿Cómo?
Que os cargáis a Bale.
Bueno, a Bale o a Benzema o al
Benítez. O sea, quitas al tío que te ha metido un gol en cada partido, ¿no?
¿Quién es el tío que te ha metido un gol en cada partido?
Benzema. Karim Benzema.
No, Benzema. Seis partidos se ha metido solo en 4.
Pero yo es que a Benzema no le quito.
El mejor jugador del equipo esta temporada.
Bueno, es que yo a Benzema no le quito.
Yo te quiero decir que eso de que ha metido un gol en cada partido no es verdad. Ayer no metió, el primer partido no jugó. No metió, o sea, no metió un gol en cada partido. Yo no sé a quién quitas. Aquí hay una idea de fútbol. Guas y yo defendemos una idea de fútbol. Ya, creemos no, que el Madrid juega mejor
quitas,
con cuatro.
Tienes que decir a quién quitas.
No, no, pero,
igual,
no vale.
Igual.
No, pero vamos no, a ver.
No, no, igual, que
no, está diciendo que yo no soy el entrenador. Que yo lo que digo es que como idea de fútbol,
ya, pero
yo creo que el Madrid juega mejor con cuatro en el medio.
Pero tienes que dar la alineación.
No, ¿por qué hay que dar la ¿Por qué Roberto hay que dar la dirección?
Sí. Porque hablando... estamos haciendo una. Entonces,
no, 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 estamos jugando a ser entrenadores. Sí, coño, lo que no, está diciendo no, Manolo.
Pero razón jugar de más con para dar la
pero, no, a ver, que no van a jugar pero, siempre lo mismo. Pero lo que está diciendo Brotón, Manolo... no es un problema de que va a jugar Isco los 45.000 partidos que juega el Madrid o James o lo que sea. No, yo, la idea es que o hay cuatro en el medio claro, o el Madrid juega peor.
Estamos hablando entonces, de una idea.
Que juega Isco más o menos. Que aquí para todos, Bale está lesionado.
Pero esa idea sin nombres estáis jugando las chapas.
No, no, no.
La idea sin nombres se juega las
chapas. Robert, oye, que sí,
hombre,
que
joder,
sí. Idea, no, no, hombre, mira, bien el Bilbao, debate. El Madrid jugó
no va bien.
En Bilbao el Madrid jugó con cuatro en el medio. En Bilbao.
Sí,
Madrid jugó con cuatro en el
medio. Jugó
ayer sí, el Madrid jugó con tres arriba.
Sí, pero ¿quién no estaba en Bilbao?
En Bilbao no estaba. Ayer, en Bilbao había dos que no estaban porque no jugó ni Bale ni Gessé.
Vale.
Ayer, por ejemplo, metió a tres arriba metió. Y el Madrid parece ser que a ti, que te acabo de escuchar, no te gustó mucho.
Lo que no pasa me convenció, que, no, el nivel de juego no me convenció.
Pero sabes, pues, que,
y en Bilbao te escuché decir que sí te gustó.
Aunque futbolísticamente
en Bilbao sí me gustó,
aunque
claro,
futbolísticamente,
cuatro en el medio, que es lo que defendemos Guas y yo.
Mira, pero aunque defendáis que cuatro en el medio pueda ser mejor o más productivo para el Real Madrid, es como si alguien dice que en el Barça cuatro en el medio sería mejor,
sí, eso es otra cosa,
estando
claro.
Messi, Neymar y Suárez. Puede que sea mejor con cuatro o con seis. Pero Messi, Neymar y Suárez van a jugar. Y en el Madrid, Benzema, Bale y Cristiano van a jugar.
Bueno, pero eso es una cosa...
Pero puede que nos guste que... más con tres, sí, con pero, cuatro o con siete. Pero también tenemos que aceptar que los tres de arriba son intocables.
Pero Manu, eso será intocable para que lo vea intocable y para, sí, la misma, y para pero, mí no son intocables.
¿Sabes
no,
que es que es así.
¿Sabes ya, pero, lo ve intocable? Pero vamos a ver, lo que está diciendo Manu es verdad. Aquí hay una realidad. Que es así. Es así.
A ver quién le pone.
Van a jugar los tres de arriba cuando estén bien.
Bueno, pues,
las cábalas hay que hacerlas a partir de ahí.
Pero escúchame, claro, no.
Y yo le pido a Guas, no, y a Brotons y a Lama que se mojen. Sí, una vez admitida, claro, la BBC, que sí me digan el centro del campo del Real Madrid.
No, yo ya te lo he dicho. Si están bien, porque claro, siempre hay que partir de bases de que estén bien.
Correcto.
Si están bien,
estén lesionados.
Si están bien, yo jugaría con Kroos, con Modric, con James y con Isco.
Que no
si
vale, Manolo.
Que no vale.
¿Pero por qué no va a valer?
Porque los tres de arriba juegan.
Bueno, pero...
para nosotros no.
Pero escúchame...
No, pero si no es para vosotros.
Pero ya sabéis lo que piensa Benítez.
Pero si se está mojando, Vale, y arriba, Manolo, y arriba...
Arriba Cristiano y uno más de los dos.
No, dime uno de los dos.
No, que lo diga Benítez.
No, dilo tú, coño.
Que lo dice Tomás Guas. Benítez ya lo dijo.
Escúchame, a día de hoy no tengo
Tranquilidad.
A día de hoy Cristiano y Benzema.
Benítez ya lo dijo en pretemporada cuando fue a ver a Gales a un tal Gareth Bale.
No, pero como Benítez no está aquí, Tomás Benítez Guas te dice Cristiano
todo
y Benzema.
Esto,
y te digo más. Como no
Bale
van a jugar,
banco, vale,
es como
vale,
lo
vale,
cuesta
vale,
tanto.
Como
todo
no van a jugar,
esto es por huir del debate James Isco que les acojona.
No se acojona nada.
Que sí.
Fíjate si no
por qué hay
cuatro partidos.
Un segundito. Señores, de uno en uno, por favor.
El debate James Isco fue el que a ti y al mundo entero le enamoró el año pasado cuando
sí, pone cachondo.
¿Pero por qué ese debate?
De cuatro partidos el Madrid echa de menos a James.
No, que repito, si es que nosotros también le echamos de menos.
Claro, porque es el mejor que
tiene
ahí.
Si es que nosotros decimos que no juegue James, eres tú el que dice que no juegue Isco.
Ahí está.
Sí, es que nosotros el año pasado,
no es lo mismo,
incluido tú, como decía Antonito, en el copión lo tienes.
Pues yo estoy con Lama.
Te enamoraste el año pasado del Madrid en el que jugaban juntos.
Yo me enamoro muy fácil,
Manolo. Claro. Los cuatro. Bueno, y si no fue el año pasado, fue esta tarde, pero que te enamoraste.
Es más, te digo, a mí también.
Yo
estoy
con Manolo a todas, todas.
A mí también me vale Casemiro entre los centrales y tres y dos arriba. También
y después
vale,
hay otro problema.
No van a jugar, te repito, los mismos tipos los 40 partidos.
Después hay otro problema.
Pero
analizar los goles que ha metido el Madrid. El Madrid juega mucho mejor al contraataque que teniendo el balón. Es decir, en cuanto tiene el balón, tiene unas dificultades enormes para jugar.
Porque tiene tres arriba.
Pero un equipo que ayer tiró 31 veces.
¿Qué tendrá que ver que tiene?
Estáis criticando. Es que yo estoy alucinando.
Tal vez ahí resida la idea.
A ver, Albelda, David.
Sí, no, que lo que habéis aportado ahora, tal vez ahí resida la clave de que parece el mismo equipo con Benítez y con Ancelotti. Porque al final los jugadores, la plantilla Real Madrid, yo creo que como más cómoda se siente jugando al contraataque.
Claro.
Hombre, claro.
Claro, en cuanto tiene que poseer el balón ya.
Y entonces no viene Benítez y le dará unos cambios, más seguridad defensiva, más tal, pero al final lo que es el...
La cabra tira al monte. Sí.
Claro, las claves del juego, si es un equipo preparado para contraatacar muy bien, pues seguirá contraatacando fenomenal.
Pero no sé si son eran dos entrenadores de contraataque, Ancelotti no y Benítez, pues a
ver, se han adaptado a la plantilla.
Pero también te digo una cosa, Albelda, un equipo grande, aparte de tener el contraataque que lo tienes que tener,
tiene que tener la pelota y mover el partido, hombre.
Un equipo grande tiene que salir al campo a manejar, a mandar y a tener el balón. Más allá de que no renuncies a tu contraataque,
por favor,
porque cuando defiendas, evidentemente sale y mata.
Claro.
Pero tú lo que no puedes hacer es lo que hizo el Madrid en Bilbao. El Madrid en Bilbao, que jugó una primera parte sensacional, de repente le da la pelota al Atleti y se pone atrás. ¿Por qué? Porque se da cuenta que cada vez que sale puede matar.
Le empatan y sufre.
Que le trincan y le empatan.
Y sufre.
Pero esto no pasa porque el Madrid quiere dar la pelota. Esto pasa porque
es como, lo que tendría que ver, claro.
Es que es como más cómodo se siente el Real Madrid.
Pues chato, pues más cómodo casi Palma, ¿eh?
Sí, pero...
Y la primera parte, que no se sentiría cómodo, jugó cojonudo.
Pero desde la época que viene del contraataque, desde la época Mourinho, podemos decir, de antes...
No, Mourinho yo creo que fue el... ¿no?
Estamos hablando de por lo menos 6-7 temporadas, ¿no?
Hombre, es que también hay que decir una cosa, Albelda, los futbolistas que tiene el Madrid arriba, vamos, es que te invitan a jugar al contraataque.
Eso es lo que estamos diciendo.
Gareth Bale es un futbolista que le encanta a Juanma, pero que el hombre sin espacios, pues sufre.
Manolo, eso es lo que estamos diciendo. Gareth Bale
es el mejor jugador con espacios.
Por eso ahora vemos al Madrid y parece bastante parecido al de la época de Ancelotti.
Yo lo llevo diciendo, parece que estaba loco, pero aunque
es verdad que se parecen y que partiendo de que de la alineación hay 9 tíos que son iguales que el año pasado, bueno, pues que no puedes hacer otra cosa. Pero yo creo que este Madrid de Benítez es más difícil de ganar que el Madrid de Ancelotti. Porque atrás tiene muchas más precauciones y cuida mucho más que no le hagan goles. Y arriba, con los 3 que tienes, que vas a acabar metiendo goles, lo entrene Benítez o lo entrene quien sea.
Pues es que yo veo
que a mí me preocupa. A mí me parece más difícil de ganar este Madrid que el de Ancelotti.
Pero siendo una cosa meritoria eso, que el rival se vea dificultad de ganarte, yo lo que le diré al Madrid espero es que gane él.
Oye, Manu, el Granada, ¿cuántas oportunidades le hizo al Madrid?
Tuvo unas cuantas.
El Málaga, ¿cuántas oportunidades le hizo al Madrid?
¿Qué pasa? ¿Que el año pasado no le hacían ocasiones al Madrid a Ancelotti?
Pero es que también.
Y otra cosa que no le hagan ni una ocasión.
Tú estás defendiendo, Brotón, si cuentas oportunidades, admitirás que el partido de ayer es 6-2.
Que esa no es la teoría.
¿Cómo que no es la teoría?
Le hacen ocasiones. Estoy hablando de los
oportunidades del Madrid.
Estoy hablando de que Manu defiende que la defensa es muy superior a la del año pasado, que está más ordenado.
No tiene razón también.
Bueno, yo no creo que sea así. Creo es que Keylor Navas está parando mucho más.
Creo algo, repito, más grande, que es que el Madrid ha jugado con el último, con el antepenúltimo,
pues le han hecho
el 15, con el 10 y con el 9. Entonces, cuando...
¿Ha mejorado el Madrid en la portería, Manolo Vega? Preguntas concretas. ¿Ha mejorado el Real Madrid en la portería?
Viendo el rendimiento de Keylor Navas y de Casillas, rotundamente,
ahora mismo,
sí.
Claro que sí. En números, es que no hay ninguna duda.
En actuaciones.
Pero es que a los equipos grandes hay que medirlos cuando jueguen con el Barça, con el Atlético, con el Valencia, Sevilla, con el Paris Saint-Germain.
No me vendas milongas, las ligas se ganan contra todos.
Pero es que Mourinho no juega todavía contra todos. Pero Juanma, que no ha jugado contra todos.
El Madrid jugará mejor.
Si es que tú miras el calendario del Barça.
Una liga en septiembre y le mataste por ello.
Mira, tú miras el
calendario del Barça. Y ahora el Madrid, como gana los partidos, es que juega contra malos.
Mira, tú miras el calendario del Barça y el del Atlético, por ejemplo, que son los primeros. Mira contra quién ha jugado cada uno y mira contra quién ha jugado el Madrid. Espérate que acabe la primera vuelta y seguro tendrás razón en lo que estás diciendo. Pero que no saquemos todavía conclusiones ni a favor ni en contra.
No sé, yo creo que con respecto...
¿Pero cómo no vamos a sacar conclusiones, hermano? Si van 5 jornadas de liga, habrá que sacar conclusiones.
No, lleva 6.
O 6, pues al Madrid le llegan, le hacen ocasiones, juega
habrá
bien.
Habrá que hacer la tertulia.
Pero vamos, yo creo que de aquí a que acabe tenemos unos cuantos programas que habrá que hacer algo con ellos, ¿no?
La conclusión es que el Madrid como equipo, y los programas hay que llenarlos, el Madrid como equipo le falta una pela para el duro. Y el que no lo quiera ver, pues no lo ve.
Pero
y
no,
la pela
no,
para el duro es
no
que
va
pone...
mal, no está mal. No, a mí no me parece que esté mal. Pero vamos, tampoco
está mal. No está mal,
por supuesto. Esto que tiene bastante claro,
lo que pasa es que llegados a estas alturas al Barça le pueden faltar 2 y al Atleti Madrid 3.
Pero escúchame una cosa, al Barça no le iba mal sin Messi, o sea, es que al Madrid no le iba mal, claro que no le iba mal porque tiene una artillería tremenda como tiene el Barça. El Barça sin Messi es menos, sí, coño, pero es el Barça. Ahora,
lo que queremos decir el Dama y yo, y es la verdad palmaria, porque sabemos más que vosotros, es comete cuatro, comete cuatro o está muerto.
Sí, la verdad es que eso, mí, a todos los que nos,
ah, no, es que es nos gusta más sabiduría.
Pero si sois vosotros los que más criticáis al Madrid.
No, no, no es crítica.
¿Cómo que no?
Es visionar la realidad.
Yo creo que en algo estamos todos de acuerdo. El Madrid mereció es ganar el ayer y además mereció ganar cómodamente.
Hombre, seguro. Y es el de la primera parte, el San Mamés. Y déjate de coñas, es así.
Tomás, yo creo que todos los que miran más el juego que el marcador estarían de acuerdo que al Madrid le conviene jugar con cuatro en el centro. Pero claro, depende de los tres que tengas arriba, porque yo creo que en el fondo los presidentes, los entrenadores, todo el mundo, incluso los dos grandes equipos, nos engañan. Ellos lo que quieren es ganar.
Este fin de semana, ¿quién ha jugado mejor, el Madrid o el Barcelona?
Yo creo que el Madrid.
El Madrid.
Vale, perfecto.
Bueno,
¿quién ha ganado? El Barça.
Termino esta exposición.
Para que vean los números, Juanma, si es que lo ha abordado, el Madrid ha jugado mejor que el Barça. ¿Quién va a la clasificación delante?
El Barça.
El Barça.
El Villarreal.
Porque el Madrid ha cometido dos errores en seis partidos, repito, contra equipos débiles que no se lo puede permitir. Tú no puedes regalar cuatro puntos contra el Málaga y el Sporting.
Correcto.
Con todo mi respeto para el Málaga y el Sporting.
Correcto.
Bueno. Yo lo respecto
porque,
a la
otra cosa, perdona, te obliga, por ejemplo, a ganar al Barça los dos partidos.
Por ejemplo,
si tuvieras esos cuatro puntos que son de cajón, pues estarías más tranquilo.
Quedan 31 jornadas.
No, claro, sí, bueno, pero vamos a lo que vamos, ¿eh? Vamos a lo que vamos.
32 para ser más.
32, te lo he dicho. 31 a 32.
Pero si damos por hecho que el Barça, con o sin Messi, va a ganar pues cuatro de los cinco partidos que tiene sobre el papel, hay que pensar pues que va a tener que ganar el Camp Nou, chato.
Bueno, yo te decía, Tomás,
o sea, que si el Madrid no gana los dos partidos al Barça, no, ya no va a ser campeón.
No,
de liga.
No, depende
de
cómo
no,
lo
ya lleva. No va a ser campeón. Es el titular que sacamos de eso.
¿A quién le han pegado el baño de la liga?
Yo no sé para qué juegan 38 jornadas.
Sí. Yo te digo, 3 y ya está, ¿no? Bueno,
hombre, pero hay una cosa que digo más, que últimamente hay que mirar mucho los emparejamientos entre los dos equipos.
Y tanto,
porque esos 6 puntos, Joseba, están decidiendo las últimas ligas.
Sí, pero las últimas. Pero esta liga es distinta, ¿eh?
Ah, bueno, ya veremos.
Tiene mejor pinta. De momento,
exacto.
Sí, sí, claro, yo hablo de momento, evidentemente.
Sí, vale, correcto. Sí, claro.
Hay que esperar a que acabe la primera vuelta.
Bueno, hay que saludar a un
bueno, pues hasta dentro de dos meses no volveremos a hacer el tertulio.
A todo le busca la vuelta.
En la jornada 48 vemos qué pasa.
No, es que yo estoy convencido que vosotros creéis que el Villarreal o el Celta van a ganar la Liga.
No, pero estoy
bueno, sí, no adelantemos acontecimientos. Ahí te quiero ver, Albelda, ahí te quiero ver.
Estoy convencido de que hay 10 equipos en primera que no planteaban problemas al Madrid y al Barça que se los van a plantear.
Estamos en Twitter.
Bueno, mensaje.
Bueno, hay un oyente colombiano que nos escucha desde Chile, la aplicación COPE. Le mandamos un saludo, Antoñito, se llama José Bolívar.
¡Hey, Bolívar! ¿Cómo tú estás? Un saludo grande.
Creo que más problemas que la lesión de Messi, la clave es la fragilidad defensiva y los shows de Ter Stegen, nos dice Enrique. Con las lesiones de Modric, Bale o James, no disteis tanto la lata, pero por no hablar de los equipos más humildes, nos dice Dani. Que el ama diga que el mayor rival que le queda al Barça es el Sevilla, es una señal que no ha visto ningún partido el Sevilla esta temporada. Lama sin Messi, 2-1 a Las Palmas en el Camp Nou, menos milongas, este año no se va a llegar a los 100 puntos ni de coña, nos dice por aquí otro oyente.
Tampoco se llegó el año pasado, ¿eh?
A Albelda hay que recordarle que en el Calderón... iban 1-0 hasta que salió Messi, nos dice por aquí Enrique. Y ahora
1-1.
A 1-1.
Sí, el gol de falta de Neymar.
Bien matizado.
Sí.
Y ahora sin Messi podrían jugar Villa, Ibrahimovic, todos esos que estorbaban, ¿no? Nos dice por aquí Julián. Brotons insinuando que el Getafe es mejor que el Bayer Leverkusen, aún estoy en estado de shock. Y Carreño remata burlándose de Chicharito. Me encanta la tertulia.
Que no me he burlado, he dicho que juega Chicharito, ¿no? No,
falta respeto. Está la cosa divertida. Y un minuto.
Sí, vamos, falta vamos. Paco, ¿eh? O sea que somos...
Estás escuchando
ahora ya.
Tiempo de Juego. Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Cataluña hoy es que de manera mayoritaria hay que abandonar las tesis independentistas.
Que una mayoría de los catalanes no estamos por la fractura.
¿Qué futuro le espera a Artur Mas?
En Guanyat hemos ganado. We have won. No se van a ganar.
A partir del lunes tocará gestionar el arreglo, lo que se pueda o lo que quede de este desaguisado.
Este lunes, Ángel Expósito se traslada a Barcelona para comprobar cómo ha recibido la ciudadanía los resultados electorales.
COPE. Estar informado. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K. Oferta de lanzamiento, el segundo par gratis. Progresivos Kummer 4K. Solo en Vision Lab.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía con movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No desesperes, que una de esas llama a Paco y se pone aquí como un...
Mejor sí. Que no me caso.
Llama a Jaycee, hay que llamar a Jaycee.
Ah, está en el avión ahora mismo.
Son grandes momentos de radio.
Está en el avión, Jaycee.
Está en el avión, sí, volviendo.
Me ha parecido oír a Iker Jiménez.
Sí, ¿qué querías aclarar?
No, me ha parecido oír a Iker Jiménez y Milenio 0S, Milenio 3.
Milenio
3. Cuarto milenio, cuarto milenio. He oído, cuarto milenio, además soy fan y admirador de
él. Ya se ve ya.
He oído, no, lo digo sinceramente, pero me ha parecido oír a alguien en la tertulia.
¿En qué cadena lo echan?
Me ha parecido oír a alguien en la tertulia que decía que el Madrid está diseñado de manera natural para jugar al contragolpe.
Eso lo ha dicho Lama.
¿Ah, sí? Pues sí. ¿Será que no tiene presupuesto para jugar al ataque? Me imagino, ¿no? Lama, que lo ha dicho por eso. Pues no tendrá presupuesto para jugar al ataque.
Lo digo porque tiene jugadores que están para jugar al
contra. Por favor, Manolo,
Antoñito es un faltón.
No, el mejor Atlético de toda su historia.
No compares al Atlético Madrid con el Real Madrid.
Antoñito, te va a salir el tiro por la culata porque lo ha dicho Lama y Albelda, tu hermano, le ha dado la razón.
No, Albelda, primero yo le quiero felicitar por su Villarreal. Luego lo haré en público, lo he hecho en privado. Pero luego lo haré en público porque fue superior y nos ganó en buena liga.
Luego
no como otros.
¿Tenéis otro programa luego o qué?
Sí, luego tenemos que hablar de fútbol.
Quinto milenio.
Milenio cero.
Oye, qué poca vergüenza tienes.
Iker, un abrazo fuerte. Que te
Iker,
amigo,
sí,
a
casi.
A Carmen.
Qué poca vergüenza
tienes,
hombre. Joder,
qué intervención.
Vamos, que me ha parecido oír algo surrealista, que el Madrid está diseñado para jugar al contragolpe.
No, fue diseñado, no, que está diseñado para jugar al contragolpe.
No, que no sé si lo has dicho tú, Manolo. Me
no, no, yo, ¿eh? Yo he dicho que está diseñado para jugar contra... Lo ha hecho Albelda y yo le he apoyado.
No, Albelda no creo.
No, yo lo he dicho.
Albelda no le meto. Albelda no le meto.
No sé quién lo ha dicho, pero yo lo apoyo.
Paco,
yo he dicho que se encuentran cómodos jugando al contragolpe.
Y yo te lo apoyo.
Ha llamado Paco, lo ha dicho y ha colgado.
Porque además, jugadores, es que les vuelve loco jugar al contragolpe.
No, además hay muchos equipos que salen. Tiene razón, porque hay muchos equipos que salen a atacarle al Madrid, eso es lo normal.
Bueno, el Atlético de Madrid, su mejor equipo era jugando al contragolpe.
Oye, una pregunta que ha quedado en el aire. David, ¿tú crees que el Villarreal debe ir a por la Liga?
Y tanto.
Siempre, hombre.
¿Ves? Ay, se me gusta. Ay, ¿cómo me gusta ese murciélago? Sí. Yo le vi en el Camp Nou ganar con el Villarreal 1-4, ¿cierto?
Yo creo
no contesta.
Que... ¿Ganaste? Sí, no, 1-3, 1-3.
1-3, Palop y tú.
Sí, pero bajamos esa temporada.
No lo digas, hombre.
Eso fue nuestro... Joder,
eso no lo digas, hombre.
Nuestro hundimiento, ganar al Camp Nou.
Ganar al rival equivocado.
1-3.
Sí. Yo pienso...
¿Cuántos años tenías, murciélago?
Ahí 19... Más o menos. Era la...
Estabas cachondo, estabas fuerte y duro. Sí, eras un murciélago de culito prieto. Sí, me ponía cachondo el Villarreal.
Bueno, que yo pienso que el Villarreal, si se lo propone, no sé si tiene muchos partidos, el año pasado también, porque depende de lo que aguante en la UEFA, pero...
Tiene que tirarla.
Que tiene un 11 muy, 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 muy bueno.
A pesar de las bajas ayer, ¿eh?
Cuidado. Que sí. Además, este año superior, está como mucho más asentado defensivamente, Antoñito lo puede decir, sí, y no sí. Es una cuestión del otro día, ¿eh? Es una cuestión de todos los partidos, que cuando tiene que sufrir y hacer el juego este sucio, meterse ahí detrás... Están...
El Atleti le hizo una ocasión y media, una de sí. Griezmann y una de Correa.
Mañana hablo con Llaneza y nos vamos a quitar.
Bueno, es que el central ese, Llaneza, que, el central no. Ese que os quitaron al español...
Sí.
Sí, no, el marfileño
va a ir para arriba como León. Hay que renunciar, hay que mandar una carta a la UEFA renunciando a esa categoría, a esa títulos, no sé qué es eso, y dedicarse a la Liga.
De todas formas, están como locos en Villarreal, David.
Hombre, claro,
David.
Hombre, es que...
Hombre, es que hay que aprovechar esta semana a tope, vamos. Esta semana vas a ser líder hasta el próximo fin de semana como mínimo.
Y el siguiente sí. También.
¿Dónde juega, por cierto, el Villarreal la próxima semana?
Levante.
El Levante.
Uy.
Contra el Levante, creo. No sé si fuera o en casa, ¿no?
De todas maneras le va a pasar al Villarreal, pues
será fuera.
Le pasa al Atlético de Madrid cuando gana dos partidos, le obliga a ganar la Liga, y cuando pierde uno, como ayer, al Atleti, por ejemplo, hay gente que lo mata ya.
En cualquier caso, el Atleti está perdiendo bastante terreno, ¿eh?
Bueno, ha perdido terreno, el terreno que tú crees que debe tener, porque el terreno del Atleti es ser tercero. Y...
Bueno, sí, pero el tercero no va, ¿eh?
Bueno, no va tercero, pero van
ni cuarto,
van
¿eh?
Seis jornadas.
Ni quinto, cuarto.
Quedan 32.
¿Podéis bajar?
Pero cada semana vamos a decir esto.
Sí. Parece que sí.
Plotón, tú tápate, pero a ti te ha puesto firme Manolo hace un rato.
Lo podemos tener grabado.
A ti te ha puesto Manolo y Juanma, te han puesto a freír espárragos, macho. Tú ya deberías empezar a pedir un poco.
Yo toda la noche de acuerdo con Brotón.
Antoñito, este es el debate, precisamente, que nos llevemos la contraria.
No, por eso digo, felicidades, por eso te felicito.
¿Todas las noches repetir lo mismo? No,
que por eso te felicito, que hoy te han vuelto a matar.
Di algo nuevo.
Hombre, Antoñito, admitirás que el Atleti, en dos partidos de categoría, como son Barça y Villarreal, ha fallado unos dos.
Bueno, ha perdido contra el Barcelona, que yo creo que no pasa nada porque pierde con el Barcelona, y ha perdido con el que es líder de la Liga 1-0 en
ese
su campo.
Ese es uno de los problemas.
Sí, pasa.
Decir
sí pasa.
Que no pasa claro, nada es que perder sí contra pasa. El Barcelona.
Bueno,
ese es un
nada.
Problema que demuestra que ¿qué? Tú no podrías ser entrenador de este Atlético de Madrid.
No, es que yo no soy entrenador, yo soy periodista
no,
y más
es que
independiente
no puede,
que tú.
No puede un aficionado decir,
al hablar,
es que no pasa nada por perder con el Barcelona.
El conocimiento mucho más sobrado, claro.
En cualquier caso, esto no es un concurso de méritos, pero que claro, el Atleti Madrid claro, haya perdido el 33% de los partidos disputados hasta ahora.
Sí. Hombre, y cuando empieza, no, la, liga, normal. Si, y cuando empieza la liga, si pierde el primero, ha perdido el 100%.
Pero sobre claro, todo
sí,
que
pero
los haya,
seis.
Que haya claro, perdido un poco el carisma, o sea, que tenía el Atleti, es lo que más.
Ha perdido el carisma, o sea que ya sí. Para ti no va a hacer nada. En
pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad carisma, es que no tengo. Yo no soy de Milenio 3 ni.
No se puede ser tan ventajista y tan oportunista.
No, lo que te estoy diciendo es lo que yo opino. Yo creo que el Atlético Madrid, que ha perdido partidos, tú que se pueden perder.
Cuando tú subes un 8.000, te da la fiesta.
No, yo no subo ningún 8.000. Yo sí que soy.
Cuando bajas del 8.000, te vuelves a recuperar.
No, no, no. Yo lo que te digo es que yo tenía una imagen del Atlético de Madrid, un
no,
equipo mucho más,
ha sido siempre
mucho,
la misma.
Más,
un
mucho más combativo, mucho más difícil de ganar, mucho más aguerrido, que además lo decía el Cholo, ese típico equipo que molesta a todo el mundo, y yo estoy viendo esta temporada bueno, que el Atlético de Madrid no molesta.
Este año
o molesta menos.
En 8 jornadas, 12, una de Champions y 6 de Liga, ha perdido 2 partidos.
No, no está mal, ¿no?
No está fino, Antonio, no está fino el Atleti.
No, eso está claro, sí. El primero que dijo ayer que había jugado una mierda de partidos fue
el Atleti. Está claro que las dos asignaturas que ha tenido en esta Liga, los dos ha pinchado, tenía 3 y ganó en Sevilla, por así decirlo. De 3 ha ganado 1 y ha perdido 2. Es cierto que los goles que ha recibido el Atleti se los han metido precisamente los dos equipos que le han ganado, uno el Villarreal y dos el Barça, que no han metido nadie más goles, pero es cierto que este Atlético Madrid no tiene nada que ver
no está fino.
Con los Atléticos... No es que no esté fino, es que no tiene nada que ver con los Atléticos de Madrid anteriores al Cholo Simeone. O sea, los otros Atlético de Madrid eran equipos aguerridos, duros, sí. Iban al choque,
no
hacían muchas faltas, presionaban, te mordían, manejaban el balón aéreo.
Los de Manzano, dice Lama.
Los del Cholo. Y este Atlético de Madrid está cambiando su forma de entender el fútbol. Y igual que digo que habla Madrid, habrá que esperarle. No sé si va a ganar algo, no lo sé, yo creo que no. Pero que es evidente que este Atlético de Madrid está cambiando. O sea, piensa, mira, no ha metido un gol de balón parado. Es un equipo que tiene ahora porcentajes de pelota mucho más altos que los tuvo años anteriores. Es un equipo que ahora quiere tener jugadores con calidad en vez de jugadores con garra, con fuerza. Es otro Atlético de Madrid. Y de momento, repito, de las 3 asignaturas que lleva en la Liga... Pues en 2 ha fracasado y en 1 ha triunfado.
Por eso cuando decís que este Atlético tiene mejor plantilla que el anterior, que los dos anteriores, yo digo siempre que hay que esperar a ver cómo funciona.
No, bueno, pero una cosa es la plantilla, entonces la otra es el equipo.
Bueno, la plantilla vale si gana, si no gana.
No, la plantilla es lo que es.
No,
otra
no,
cosa es que
la
luego
plantilla
se
vale
hacer
si
equipo.
Gana partido, si no gana partido.
¿Hay alguna autocrítica en tu comentario, Antonio?
Sí, mucha. Ayer el Atlético no fue el Atlético.
No metes con Antonio a hablar del Atlético.
Claro, no, pero se mete conmigo, no pasa nada. Si yo tengo espalda.
Si Antonio no es el Atlético, es uno más de mucho que
mira, ayer el Atlético hizo un nefasto partido, infame partido, un partido que no es el Atlético de siempre, eso lo hemos reconocido todos, pero por
joder,
eso
pues
no,
te lo he dicho yo por, y me han dado
no,
8.000.
No, tú lo has hundido, no, tú en la jornada 6 tú en la jornada 6 lo has condenado ya. Ya no,
no
tiene
no,
nada que hacer.
No, no, hemos dicho que no.
He dicho que este Atlético de Madrid ya que no se levanta.
No, eso lo
he
dicho,
eso no lo he dicho.
Bueno, y luego otra cosa que hay que decir de este Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid posiblemente el año pasado, el anterior, no hubiera perdido este partido, porque este Atlético de Madrid, si tú miras ocasiones, como dice Antonio, el Atlético hizo 1.5, la de Griezmann y la de Correa, pero el Villarreal hizo 2, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. O sea, es que no te pienses que es que fue un repaso de 12 contra 2.
Claro.
Lo que pasa es que este Atlético de Madrid a lo mejor no hubiera palmado el año pasado, hubiera empatado y se hubiera estado contento, pero este año pues ha palmado. Y es que esto es así de
y
claro.
Y luego hay una clave, que los nuevos todavía no están. Los que han llegado nuevos, que todos teníamos mucha ilusión en que mejoraran muchísimo el nivel y el rendimiento de esta plantilla, todavía no están.
Y
no
yo
está
creo
Jackson,
que problema,
Oliver,
yo lo llevo
no está.
La primera jornada, tiene un problema de medio campo. Yo creo que la ausencia de Coque para el Atleti es brutal.
También.
Porque es el de los poquitos que le da fútbol y tiene muy pocos centrocampistas.
Y es blandito,
el Atleti tiene muchos delanteros, pero un poco centrocampistas.
También se nota blandito. El turco, ¿eh? Que el turco ahora parece que no ha hecho nada en este equipo.
Ah, el turco es muy bueno, pero se le nota. Por ejemplo, del centro campo la verdad tiene. Le falta el turco y Coque, por ejemplo, ayer. Son dos jugadores que te dan mucho talento.
Claro. Y es un equipo
es
que no
equipo.
La acomodaba.
Claro.
Es decir, es un equipo que es blando, que no.
Es que
no.
Es blando, es que esa es la palabra. Cuando la gente dice blando, no es despectivo.
es un equipo que ahora quiere jugar al fútbol.
Es blando comparado con el claro. Atlético. Con el Atlético que ganó.
Porque por eso, los de atrás no son blandos, son rocosos, saben jugar. Pero el equipo ahora, el concepto de fútbol que tiene este Atlético de Madrid, repito,
por
no
eso la diferencia, la diferencia entre
con el fútbol del año anterior o del pasado.
La diferencia entre que gana el Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid, por ejemplo, está en que el Atlético de Madrid para ganar necesita estar al 120%, que como estuvo el año pasado. Bueno, si no está al 100%, le cuesta mucho ganar los partidos.
Pero Antonio, depende de quién sea el rival, pero claro. El 120% no es con todos.
Para jugar con el Madrid y con el Barça.
Con el resto, con que
esté al 100%, debería ganar siempre.
El problema del Atlético es que no es superior en ningún una de los dos salían ni en el medio.
Sí, pero lo ha hecho bien Joseba. Mira, cosa... el Atlético de Madrid quitando ese esos dos partidos que ha perdido,
lo demás no.
A los de la mitad de tabla para abajo, hombre, les ha ganado y no han cajado goles.
Oye, Antonio,
jugando normal. Muy mal. Se ha ganado sin jugar bien.
Normal.
No, jugando mal.
No, al Sevilla le ganó jugando muy bien.
El primer tiempo muy bien.
Yo repito, yo sí. Lo del Sevilla, para mí, yo lo dije y lo vuelvo a repetir. En la segunda parte, el Sevilla le mete al Atlético de Madrid un repaso monumental. Sí, donde Oblak primera... está sensacional. Y con 0-1 en el minuto 80... entra el segundo gol del Atlético, aquel tiro de Gavi que se la toca al portero, y parece que el Atlético hizo una segunda parte buena.
No, pero hizo, el partido fue de una nota muy grande, los 90 minutos.
Bueno, yo creo que el partido es engañoso el resultado, pero cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero yo, por ejemplo, le vi jugar contra el Getafe y jugó muy mal, le vi jugar con Las Palmas y jugó muy mal, y al otro que le ganó, no me acuerdo quién fue
en casa. De todas maneras, ¿a
quién le ganó en casa al otro que le ganó?
A Las Palmas.
No, Las Palmas, dicho, Palmas uno, Getafe y otro Getafe, mal ha ganado.
Y
ganó el campo Leibar, que sí, fíjate, para 0-2. Mí fue el mejor partido que ha hecho el Atleti, el del campo Leibar, para mí.
De todas maneras, es una tendencia endémica con este equipo a que cuando gana hay que obligarle a todo y cuando pierde hay que hundirlo a lo más profundo. Yo creo que el crédito que se ha ganado este equipo con el Cholo Simeone debería tener un poquito más de paciencia, ¿no? Un poquito más de templanza, pues un poquito más.
Tendrá, lo que pasa es que los puntos
no, se... lo que pasa es que si te dejas muchos puntos por el camino ya, bueno, recuperarlos luego.
Pero eso para lo que hay que preguntar yo, o sea, ¿recuperarlos para qué? ¿Eh? Para ganar la liga, para ser tercero.
Para estar ahí arriba.
Claro, bueno, arriba está el Atleti, ¿eh?
Arriba está.
El Atleti está quinto ahora mismo y juega contra el Madrid, que si le gana lo pasa.
Sí, sí, es curiosísimo.
Sí, sí. Mira, ahí vamos a ir precisamente, para que luego pasemos factura el próximo domingo. 8:30 de la tarde, Atlético Madrid, Real Madrid. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué?
Que va a ganar contra el Madrid.
Contra
es un partido que motiva especialmente al Atlético. Igual para despejar esas dudas que está dejando de inicio de temporada, pues vete a saber. Yo es que sigo confiando mucho en este Atlético. Claro, un Atlético que tiene a Juanfran, a Jiménez, a Godín, a Felipe Luis, a Thiago y a Gavi, es el mismo esqueleto de toda la vida. Es que no se les puede haber olvidado defender. Y luego arriba no está Arda, pero está Oliver, sigue estando Coque, sigue estando Griezmann. Sí, y es verdad que le falta encontrar o a Jackson o a Correa, que está
Jackson
moviendo
no
mucho.
De, no
está
acabado. Bueno,
está cambiando.
Has hecho un cambio ahí que parece de broma, es que has puesto a Oliver como Arda. Oliver es un gran futbolista, pero que todavía le queda
mucho más. Claro que sea la diferencia del Atlético que no esté Arda. Vaya,
hombre, yo te digo que marca mucho la diferencia.
Si el Atleti le mete 4 en el centro del campo, le hace el partido del año pasado y el Madrid sale con los 3.
Y luego
es muy bueno, pero va a ser suplente en el Barça, ¿eh? Arda va a ser suplente en el Barça.
Y le gana. Para mojarse, ¿eh?
¿Ve listo para jugar?
Bueno, yo creo que va a estar ahí rozando. Yo creo que
es el objetivo.
Yo creo que van a jugar Bale y James. Yo creo que van a jugar los dos.
El otro día, la segunda parte del Atlético de Madrid.
¿Y Ramos?
No estuvo mal.
Sí, seguro. Ramos, seguro. Yo lo que digo,
por ejemplo, en
el Atlético de Madrid que estaba hablando. Mira, en el Atlético de Madrid, Felipe Luis está muy mal. Muy mal.
Desde que ha vuelto.
Desde que ha vuelto, me refiero, claro. Muy mal. El ejemplo es que lo castigó y lo dejó entrenando porque no está bien físicamente.
No es el otro día.
Gavi, ayer lo quitó.
Gavi había empezado bien,
pero que ayer ya lo quitó. Lo quitó porque Gavi es un jugador, oye, que tiene su edad y que te aporta lo que te aporta.
Sí, pero ayer lo quita por Correa, Manolo, que
Ayer lo quita porque, buscando
que pierde el partido y mete toda la artillería, ¿eh?
No, pero podía haber quitado a Saúl y quita a Gavi.
Ayer lo que le pasó al Atleti es que tenía al Villarreal enfrente, que es líder de primera. Claro, pero si llega a ganar el Atleti, se pone líder. O sea, quiero decir, es que estamos hablando de que ahora mismo... Claro, estamos hablando de que perdió y ya es este Atlético. Llega a ganar el Madrigal, es líder de la liga.
Pero son cosas diferentes los marcadores y el juego. Y ahora aquí hablábamos de cómo está jugando
No está jugando bien, eso está
y claro. Y ahora el Atleti no está jugando como jugaba.
Con nadie.
Y es un,
ni como ayer, quieren que juegue.
Ayer la segunda parte mejoró bastante, pero la primera nada. Nada,
y también nada, el calendario, nada. Miguel.
La primera parte fue para el Villarreal, la segunda para el Atlético.
El calendario no le está ayudando, el calendario tampoco.
Es otra cosa que yo te hablaba antes de los calendarios.
le daba igual el calendario antes. Le daba lo mismo.
No, no, pero.
Lo mismo le daba antes el calendario.
Eso pesa mucho, sobre todo cuando tienes un equipo que estás, y en eso le doy la razón a Antoñito, cuando tienes un equipo que estás formando, que estás cambiando su estilo. Evidentemente el calendario no te ayuda.
No te espera.
Tú piensas que el Atlético de Madrid, Palomar, en las 7 primeras jornadas va a jugar con Villarreal, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, que son 4 duros, ¿eh? Sí, es complicado, ¿eh? Es como el Barça tiene un calendario
una de las características del Atleti que echamos de menos es que le iba la marcha, al Atlético de Madrid. Y ahora no le pesa la marcha.
Es que no tiene nada que ver.
Se nota mucho Raúl García también, ¿eh? Que es uno de los que le va la marcha.
Bueno, es el que da un punto de agresividad al equipo que no tiene ahora.
El Madrid se jugó todo sin 4 titulares el año pasado. Perder a Leo Messi en noviembre no puede ser excusa para los que dicen el mejor equipo, nos dice Copista. El Madrid ha dominado todos los partidos de liga este año, ha tirado tropecientas veces. El mal del equipo es la puntería, no le deis más vuelta, nos dice Dani. El Madrid jugará el contragolpe o el tiquitaca, pero por lo menos juega algo, no como tu Atleti, Antoñito. Antonio, no critiques al Madrid.
Ayer la verdad es que sacó un resultado muy bueno.
Antonio, no critiques al Madrid porque el Atlético está diseñado para cagarse contra el Barça, nos dice Julián. Antoñito, no jugamos a nada. Jackson es un paquete, la defensa hace aguas y el medio campo ni construye ni destruye. ¿Podrías reconocer algún error del Cholo para demostrar esa supuesta independencia que hace gala? Nos dice por aquí Garci. ¿Puede alguien traducir?
Que me gustó mucho su última película.
Puede traducir. Y lo tienes bloqueado, desbloquealo.
Ah, pues algo será, no será un saludo.
¿Puede alguno traducir simultáneamente a Manolo Lama? Dice a la vez que tiene jugadores para jugar mejor este año y que no tiene centrocampista sobre el Atlético de Madrid. Olvidad la BBC del Madrid, lo que se lleva es la BBC del Valencia, Bacali, Barbosa y Cancelo, temblad, nos dice por aquí David Zarbelda fans, y a veces creo que todos los domingos Joseba nos pone la misma tertulia grabada, nos dice el tres cuartista.
Pues un minuto y terminamos ya la tertulia, el tertulio de los domingos. La 1:12:54, las 12:12 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar al revés sin problemas.
¿Radar?
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La sexta jornada ha sido además una jornada que ha servido para que el Valencia y el Sevilla hayan relamido un poquito sus heridas y se haya tranquilizado un poquito la cosa. Por ejemplo, en Valencia, ¿no, David? Ya está la cosa un poquito más calmada. Por ahora,
bueno,
al menos.
Bueno.
Por ahora.
Vamos a ver, porque así todo al final salió el entrenador al terreno de juego y se escucharon pitos y tal. Vamos a ver, va a depender en los próximos mes, ¿no? De cómo vayan en Champions y cómo vayan en Liga, pero no lo tengo claro porque cuando aquí en Valencia cuando se instala un cántico hay que darle la vuelta de una manera brutal a la situación para que se olvide del todo.
O sea que a la mínima volverá el Nuno Betella, ¿no?
No, es que no se ha ido.
Como está diciendo David, claro. Pues vaya panorama. Hablábamos del Celta el otro día, el Depor, cuidado también, el fútbol gallego que le está pasando. Porque el Depor ha vuelto a ser un
equipo que
juega muy bien al fútbol.
Que tiene buen jugador, que tiene buen equipo, que tiene mejor plantilla que el año pasado.
Claramente, el que más claramente ha mejorado la plantilla.
Claro, es que la diferencia entre la plantilla y el equipo del año pasado es abismal.
Hay dos o tres tipos al bando de Lucas Pérez que cuidado. Me ha gustado mucho.
Yo pienso que hay mucha mano de entrenador, porque ves al Deportivo jugar, que yo he tenido la ocasión este año de verlo, sobre todo el partido aquí en Mestalla, y creo que Víctor...
¿Ha nacido?
No lo sé.
Hay entrenador ahí, ¿no? Hay entrenador.
Creo que sí. Es que los ves muy bien colocados, con las ideas muy claras, saben lo que... Creo que sí.
Germán, ahí... ¿Ha nacido?
¿Ha nacido?
Hola, buenas. Hola, Germán.
Tobarro, ¿qué habías estado hoy?
Víctor...
Qué locución tan limpia que tengo.
Ay, tú, es que contigo me facilito más.
Fácil,
Víctor es un entrenador muy metódico, es un tío muy currante, es obsesivo y el rendimiento del equipo es el que está teniendo hasta ahora. Lucas, lo decía ahora Manolo, excelente, es que lo tiene todo. Entrega, pelea, velocidad, juega sin balón, bueno, y encima lleva 4 goles, el tío. Luego, muy bien Luis Alberto, el chaval cedido por el Liverpool, está jugando espectacular. Mosquera para mí es el jefe del mediocampo. Faisal Fajir, el marroquí, que está muy bien, el que estaba en el Elche, y luego es un equipo muy sólido. Navarro, Sidney, se pelean por un puesto Lopo y Arribas. En definitiva, es un equipo muy apañado. Yo le decía a Paco en la primera jornada de Liga, verás cómo este Depor este año no va a sufrir seguro, y lo mantengo. Tampoco va a pelear por puestos europeos. La lógica dice que el Depor se va a mantener ahí, mitad de tabla, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero vamos, que este equipo está muy bien armadito, muy bien entrenado y con muy buenos mimbres, es un hecho. Para mí el Depor no es sorpresa, es el resultado de lo que estamos viendo,
Hombre, verles esto clasificado, sorprendente sí es,
Sí, lo que pasa es que la sexta plaza es circunstancial, es lo que decíamos antes. Va a ganar la Liga Villarreal, la va a ganar el Celta. O sea, yo creo que el Depor es sexto, pero puede ser duodécimo dentro de 2 semanas, o puede llegar a ser tercero, o vete tú a saber. Hombre, si ves el partido de hoy, la verdad es que aplasta al rival. Lo siento, Tomás, pero es así.
¿Cómo? Pero de todas.
Es una victoria muy clara. El Español se borra al encajar el tercer gol. Uno de Álvaro en propia puerta. Luego llega Lucas, que te digo, está increíble.
Ese chico va bien.
Les hace una estocada, el tercero les mata. Entonces, ves un equipo muy seguro de sí mismo. Fíjate, el otro día ante el Sporting palman, pierden 2-3, estaba Juanma también en ese partido. Empiezan perdiendo 0-2 antes del minuto 10 y empatan el partido. Eso habla muy bien del equipo. O sea, es un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pierden ese partido, pero a pesar de todo, insisto, hay equipo. O sea, yo no pienso en Europa ni mucho menos, pero vamos, estoy convencido que este Depor acaba en mitad de tabla, absolutamente seguro. Es que no puede sufrir porque tiene profundidad de plantilla también.
De donde viene,
tiene fondo de armario.
De donde viene el Depor, en Coruña, para estar muy, muy, muy contentos.
Hombre, es que además no se ha gastado un duro. Es que fíjate, el fichaje más caro del Depor es Lucas, 1,5 millones.
Es que no hay pasta, es que el Depor está en un proceso concursal, ¿eh? Y ha armado el equipo a base de fichar un Mosquera que quedaba libre.
A veces
libre.
Los directivos hacen mejores equipos cuando no tienen dinero.
Sí, sí, pues suele sí. pasar, sí. Suele
sí,
pasar.
Sí. Tiran de sentido común, de lógica,
la
y no se vuelven locos virtud, con fichajes.
No, y además han conseguido ilusionar a la gente, porque fíjate, el año pasado en Coruña fue una convulsión total, al margen de que el equipo no tiraba ni para adelante ni para atrás, es que fue todo esto lo de Jimmy, había un divorcio, un problema social terrible, y sin embargo, esta temporada el Consejo de Administración, que era nuevo, que se estrenaba la pasada campaña, dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Empezaron a fichar tíos de Coruña, como es el caso de Lucas Pérez, como es el caso de Mosquera, que son chavales coruñeses. Por ejemplo, Lucas es de un barrio aquí al lado de mi casa, del barrio de Las Flores. Y entonces, con poco dinero, con gente de la casa, consiguieron ensamblar una plantilla con oficio, con personalidad, y yo creo que han acertado, pero al 100%. Insisto, ¿es sorprendente verlos esto? Sí, pero para mí el Depor no es que sea una gran sorpresa, es que el Depor va a estar ahí, ¿eh?
Ya no le gritan a Lucas Pérez, ¿no? No se meten con él.
No.
Ahora es un ídolo.
Eso se acabó, Manu. Eso el año pasado.
Es que hace en las últimas jornadas iban a buscar al entrenamiento y le decían no sé qué.
¿Cómo? ¿Y a Bergantiños, como lo pusieron en su momento?
Bergantiños es un gran tipo.
Eso ya pasó a la historia.
Me alegro mucho.
¿A que sí, Germán?
Bergantiños es un crack.
Un gran tipo.
Es un chaval extraordinario.
Lo digo para cuando vuelvan a perder, si vuelven a perder, que sepan que son los mismos que están ahora haciéndoles disfrutar.
No te quepa la menor duda. Pero estoy seguro también que eso no va a volver a pasar.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Preguntas de los oyentes. Javier para Manolo. ¿Tiene que preocuparse la afición del Madrid de las dos caras que está mostrando el equipo?
Hombre, preocuparse de que no gane al Sporting y al Málaga, no. Sí. Pero todavía queda mucho.
Alejandro para Broti. ¿Ahora que Messi está lesionado, crees que volverán las campañas a favor de Cristiano para que gane el Balón de Oro sin merecerlo?
No tiene ninguna posibilidad Cristiano este año.
Marcos para Tomás. Si Cataluña se independiza de España, ¿tú podrías ser el presidente de una LFP catalana y competir con Tebas y su verdad jurídica?
Yo me iría a ir a Melilla.
Para independizarla también.
Exacto, en 4 días.
Miguel para Juanma. En la entrevista con Tebas del jueves, ¿hace cuánto tenías preparada la audiencia de Bob Esponja para decírsela?
No mucha. Bueno, es comparar los datos.
¿Ha sido Bob?
Es cierto que una cosa es televisión de pago y otra cosa es televisión en abierto, pero los que lo ven son los que lo ven. 106.000. Vieron el Rayo Depor, 580.000, Bob Esponja.
Por cierto, Joseba, cuando un domingo que estemos aburridos, iba a decir, te cuento en 3 minutos dónde está la milonga de Tebas y por qué nunca habla de lo que nunca habla, que es donde está la clave de lo de los 90 segundos.
Ah, vale.
Mañana pues abrí con él, porque yo me la sé buenísimo. ¿En
¿Sí?
serio,
¿Sí?
Sí.
Vale, pues mañana lo contamos. Rodrigo para Roberto Palomar. ¿Qué tiene que hacer Luis Enrique
ya
que no sé?
El lunes, ¿no, Manu?
¿El qué?
Ya te jodí el lunes.
¿Qué tiene que hacer Luis Enrique?
Se lo grabo. Y el martes.
Para que no se note la ausencia de Messi.
Meter a Iniesta, yo creo, en el sitio de Messi.
Carlos para Manu. ¿Por qué normalmente no se dice el nombre de los árbitros sino sus dos apellidos, como por ejemplo Franco Martínez, Ramos Marcos o Teixeira Vitieres?
Paso palabra.
¿Por qué no se dice foto?
¿Por qué?
Por respeto, hombre.
Yo qué sé.
Hombre, porque es una figura casi jurídica, o sea, es un juez.
Pero respeto y decir el nombre si es respetuoso.
Es que no tengo ni idea, ¿verdad?
Sí, hombre, al árbitro hay que tratarle con respeto.
Yo le llamo por el nombre.
Si en vez de decir Ramos Marcos, dices Joaquín Ramos Marcos, tampoco le has faltado al respeto.
Le estás faltando
al
respeto.
Había una vieja teoría.
Estás mostrando una familiaridad con Ramos Marcos.
Que no te corresponde. Había una vieja teoría que yo había escuchado más de una vez que decía que se decía así, se dice así para que sepa todo el mundo el apellido de la madre.
Guillermo para Albelda. ¿Qué tiene que hacer un entrenador del Valencia para no ser pitado en Mestalla?
Entrenar al Levante.
Pues ganar todos los partidos de forma clara y ganar títulos.
Y por último, Isaac para Miguel Rico. ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre pero la nuestra se llama Luna?
Yo también pondría a Iniesta como alternativa a Messi.
Oye, por cierto, creo que a las 3:30, 4 y se ve la luna roja, ¿no? Y más grande de lo que es.
¿Hoy?
Sí, esta noche, esta próxima, vamos, dentro de un par de horas.
Sí. Pues casi seguimos.
Eclipse de superluna, sí.
Si vas al Calderón es rojiblanca. Tú, hasta dentro de 30 años no sube una cosa parecida. O sea,
cuando
que
salgan los de yo y el lava a las 3:30 van a mirar para la luna a ver si está roja o
hay gente allí.
La pueden ver verde.
¿Hay gente en el lava ese? ¿Hay gente?
Pues mira, yo hace años que no voy, pero
sí, ¿no?
Pero no me importaría ir hoy, por ejemplo, a ver la luna.
¿Vamos?
Pues si quieres.
Da gusto oír a David Albelda hablar del Villarreal en tiempo de juego, nos dice Antonio. El Atleti no tiene equipo este año, quedar tercero va a ser un milagro, nos dice Carlos Elías. Lo del Depor es normal, donde hay dinero, como diría Guas, en serio, el entrenador es muy bueno y los de arriba son mortales. Y Benjamín, un oyente que se va muy contento esta noche a la cama después de escuchar el tertulión de TJ Cope. Debate de Tasca, opinando, defendiendo colores. No soportáis que otro critique vuestro equipo y apagadle un rato el micro a Lama, por favor. Se va muy contento, ¿eh?
Pues vaya. Señores, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos.
Igualmente. Un abrazo. Chao.
Joseba.
Ah, es que Joseba. Hoy no está Emilio. No está Emilio hoy, ¿no?
Joseba.
Dime, Juan, abajo.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, hombre. ¿Vas a venir a Viedo?
Pues mira, pues no sé de qué te ríes, Fouto, porque hubiera ido sin problema como es que parte de este equipo que soy.
Te ha salido algo, ¿no?
Pero el jueves tengo que hacer el programa de cuatro.
¿Y?
El AMA no llega de Copenhague.
¿Y?
De Malmo, ¿viste?
¿No hay vuelos por la tarde de Oviedo? No, no. El programa es a las 12 de la noche, ¿eh?
Que al final llego, Joseba.
Un abrazo.
Vamos a repasar los partidos que no hemos analizado. Por ejemplo, la victoria clara del Getafe ante Levante, aunque los goles han llegado en los últimos 10 minutos. Hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Fue un partido que yo creo que se ha jugado con un miedo cerval a perder por parte de los dos, más propio casi de la jornada número 35. El vídeo de la primera parte se lo pondrían a los presos, dijo José, este Casquero, para que canten, porque fue una primera parte malísima, con dos momentos muy importantes. En el minuto 21, un penalti de Noblejas, uno de los debutantes del Getafe, sobre Camarasa, que no vio el árbitro, que pudo suponer la segunda tarjeta y cambió el partido para Alcaraz. Y luego en el último minuto hubo un par de ocasiones. El Getafe terminó más jugadas en la segunda parte y cuando todo caminaba irremisiblemente al 0-0, los cambios de Escrivá surtieron efecto y Álvaro en dos ocasiones y Emiliano Buendía pusieron ese 3-0, demasiado exagerado para los méritos de uno y otro equipo. El Getafe se nota que puede dar mucho más y el Levante se nota que tiene que dar mucho más para que no se le haga demasiado cuesta arriba esta liga.
Hasta mañana, Eri, gracias.
Hasta mañana.
Y esta mañana en Gijón, varapalo para los asturianos y magníficos tres puntitos para el Betis. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, ha tenido el Sporting el partido en la primera parte, ha marcado Carlos Castro un buen gol, ha estado bien Johnny, ha estado bien Halidovic, y en ese momento el equipo de Abelardo ha podido meter el segundo. Lo que pasa es que todo ha cambiado muchísimo en la segunda parte. El descanso le ha valido a Pepe Mel para corregir el juego de su equipo, el juego del Betis. Ha salido en tromba el equipo verde y blanco, ha marcado Joaquín nada más arrancar la segunda parte, y después un golazo de Rubén Castro. Después el Sporting lo ha intentado con poco éxito, así que la primera parte para el Sporting, la segunda para el Betis. Ha sido mucho mejor el equipo de Mel en esa segunda mitad, y decía Rubén Castro después del partido que había marcado uno de los mejores goles de su carrera, ese segundo gol que ha conseguido hoy en el Estadio del Molinón. Para Abelardo decía que el resultado había sido injusto, que su equipo ha dado mucho durante todo el partido. El Sporting, que suma la tercera derrota, sigue fuera del descenso, y el Betis, que suma la primera victoria fuera de casa y está ahora mismo en la zona media de la clasificación.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
¿Y qué destacamos del mundo del fútbol ahí en de las fronteras? Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues mira, el día ha terminado con una goleada sorprendente, porque mientras se jugaba el derbi vasco en España, el Inter ha sido goleado, lo había ganado todo el Inter en la Liga Italiana, bueno, pues ha sido goleado en casa 1-4 por la Fiorentina de Borja Valero y de Marcos Alonso, tres goles del croata Kalinic. La Fiorentina es la nueva líder con 15 puntos, los mismos que el Inter, pero por diferencia de goles, y llama la atención que a 10 puntos esté ya la Juventus, el último campeón, que volvió a perder 2-1 esta vez con el Nápoles. En Inglaterra, United líder después de ganarle 3-0 al Sunderland con un gran Juan Mata, que está muy bien el asturiano, y aprovechando que el Manchester City cayó con el Tottenham 4-1 y sigue echando mucho de menos a Silva. En Alemania, el Dortmund hoy ha pinchado con el Darmstadt, el recién ascendido, 2-2. El Bayern le saca 4 puntos después de la gran semana de Lewandowski y se enfrentan ambos el domingo en Múnich. El Olympique de Marsella de Michel ha perdido hoy en casa en Francia, y como es fin de semana de rivales de Champions, han ganado los rivales del Barça y del Atlético, empató el rival del Real Madrid y han perdido los rivales del Sevilla y del Valencia.
Mañana no se deberían de perder This is Football a eso de las 8, ¿no? Me imagino, Evangelio.
No deberían, a partir de las 8, porque hay mucha, sobre todo mucha Champions.
Ay,
tenemos
que
jugar a Champions Europa League.
Que hay Champions mucha, otra vez. Y Europa
mucha
League.
Champions.
Ay,
niño.
Niño.
Mucha Champions.
¿Cómo le gusta a nuestro niño, Evangelio? Hasta mañana, Fernando, gracias.
Un abrazo.
Punto y final al fútbol. Vamos a otras cosas, que hay muchas, por cierto. Hay que hablar de Fórmula 1, hay que hablar de motos, hay que hablar de ciclismo, hay que hablar de baloncesto, casi nada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.